Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego, Tiempo de Juego de la Eurocopa. Acaban de empezar los octavos de final, ha caído Italia, la actual campeona de Europa, ha pasado a Alemania. Acaba de terminar en Dortmund, en Alemania 2, Dinamarca 0, los dos goles en la segunda parte. La vida ha sido muy dura con Dinamarca, en un minuto, gol anulado a Dinamarca, Andersen, y en la jugada siguiente, penalti por nudillos de Andersen, marcó Haber y remató la faena luego Musiala, el joven alemán que lleva 3 goles. Alemania, ojalá, será nuestro rival en cuartos de final el viernes día 5 en Stuttgart. Hoy, como digo, ha caído la actual campeona de Europa. Ha caído Italia, y bien caída. Ha perdido 2-0 con Suiza en un muy mal partido de los italianos. Los goles de Freuler y de Vargas mandan a Italia a su casa. Suiza está en cuartos y espera al ganador del Inglaterra-Eslovaquia de mañana, que se juega a las 6 de la tarde. Nosotros jugamos a las 9 contra Georgia en Colonia. Parece, según Miguelito y Elena, que con el mismo equipo que jugamos ante Italia, es decir, el equipo titular. Copa América esta madrugada, hay un Argentina-Perú en Miami, allí está Nacho García, luego nos cuenta, y un Canadá-Chile en Orlando. La pasada madrugada el show de Vinicius en el Brasil 4-Paraguay 1 con 2 goles. Y ojo a Colombia, que ya avisó Maldini de ella, Colombia 3, Costa Rica 0. Noticia en el fútbol español, el Barcelona traspasa a Serginho Des al PSV gratis. Se guarda un porcentaje de una futura venta. Y tenemos Fórmula 1 en Austria. La carrera al sprint la ha ganado Verstappen. Sainz ha sido quinto, Alonso decimosexto. Mañana sale primero Verstappen. Carlos Sainz sale cuarto y Alonso decimoquinto. Motos en Assen, Países Bajos. Bañaya ha ganado el sprint. Segundo Jorge Martín. Marc Márquez se cayó. La carrera es mañana a las 2 de la tarde. Sale primero Bañaya. Segundo, el líder del Mundial, Jorge Martín. Y Tour de Francia. Ha empezado hoy la primera etapa en Italia, en Florencia. Ha terminado en Rimini. Ha ganado Román Bardet, del DSM. Ha llegado en una escapada con su compañero Frank Van den Boer. Han llegado los dos muy contentos, casi agarrados a la línea de meta. Pues contado todo esto, vamos con el tiempo de juego de la Eurocopa y los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Elfmeter für die deutsche Mannschaft. 3-4 Schritte. Einmal stehen bleiben mit links. Denn Tor!
Sintonía en la cadena COPE, la emisora española. Son los gritos alemanes ante la victoria de Alemania por 2-0 frente a Dinamarca. Vamos allí a Dortmund. Allí han narrado el partido Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Estás seco o empapado.
Bueno, como estábamos a cubierto, no ha habido mucho problema. Supongo que los que han visto el partido, y si no los que lo han escuchado, habrán escuchado un estruendoso trueno que ha parado el partido. O sea, el partido ha tenido de todo. Se ha clasificado a Alemania, pero ha habido partido suspendido por un trueno y un rayo que ha caído en la primera parte. Hemos tenido de todo, o sea, un gol anulado por VAR, un penalti que ha sido por mano también por VAR, de todo. Y luego que Alemania ha ganado 2-0 porque ha sido mejor a Dinamarca.
Bolas de granizo han caído, ¿eh? Han caído unas
bolas de granizo, correcto, sí, sí, la tormenta eléctrica acompañada de bolas de granizo y por eso se ha parado el partido, que hacía mucho que no veíamos que un partido se parara por un fenómeno
meteorológico. Y tanto tiempo, que se ha parado un montón de tiempo. Bueno, nos ha servido para hablar de otras cosas. Hugo Ballester está en la zona mixta ya, me imagino. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Imaginas bien qué tal, Corro, muy buenas.
¿Está bien preparado eso para escuchar a los protagonistas? ¿Hay mucha pelea?
No es una de las mejores zonas mixtas en cuanto a posición se refiere de esta Eurocopa, porque rápidamente te la dibujo, está la salida del túnel de vestuarios, hacia la izquierda están los autobuses, hacia la derecha la zona mixta, así que evidentemente el que no quiera hablar directamente se marchará a la parte izquierda donde están los autobuses y se irá a su lugar de concentración. La UEFA y las selecciones pactaron que como mínimo había que sacar 3 jugadores por cada equipo, así que si alguno de esos jugadores son, pues por ejemplo, en Alemania, Rüdiger, Gundogan, Toni Kroos, pues aquí estaremos para contarlo y a ver si sale algún danés y se queja del arbitraje, por ejemplo, porque es cierto que ya no hay remedio, se marchan para casa antes de tiempo, pero yo creo que el arbitraje cuanto menos ha sido delicadito en contra de Dinamarca.
¿Tus piezas esta noche que son Gundogan y Toni K?
Sí, Rüdiger, yo creo que Kroos es mucho decir, pero dada la situación que está jugando sus últimos partidos como futbolista profesional, yo creo que Toni Kroos se va a reservar a, ojalá, cuartos de final contra España para hablar con los medios de comunicación españoles. No creo que se aventure a salir por aquí, por ejemplo, en el día de hoy, pero Kroos, Rüdiger, Gundogan, Christensen...
Nos das una voz y te escuchamos con lo que aparezca por ahí, que tardará en aparecer porque es una zona mixta grande y nos dará una voz Hugo para escuchar a algún protagonista. Hasta ahora, Hugo.
Hasta ahora.
Vamos a... Rubén, ¿quieres decir algo más o tienes prisa y te marchas? ¿Te quieres quedar? Que vamos a hablar de España y otras cosas. ¿Te quieres quedar o te marchas?
Nada, me voy bajando luego con el cuanto y me voy conectado a lo que vosotros necesitéis.
Muy
solo
bien.
Quería decir que es verdad que una de las noticias ha sido Schlotterbeck, que probablemente vaya a ser el central que vayamos a ver nosotros hoy, que había 2 apercibidos en Alemania, han sido Rüdiger y Andrić, ninguno de los 2 ha visto amarillas, con lo cual, si ganamos a Georgia, ellos no tienen sancionados para el partido de cuartos.
Muy bien, contado queda. Hasta ahora, Rubén.
Hasta ahora.
Vamos a Colonia, y está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a los partidos de España. Está Miguelito Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Antonio Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oigo ruido de fondo, ¿estáis en algún sarao que se pueda contar?
Estamos en el centro de Colonia, a escasos metros de la Fan Zone, donde han celebrado, evidentemente, cientos de aficionados alemanes la victoria de su selección, de la anfitriona. Ahora mismo están saliendo todos ataviados con camisetas de Alemania, totalmente empapados porque está cayendo una tromba de agua importante y aquí estamos debajo de un toldo para intentar resguardarnos un poco de la lluvia.
Tú ibas con pantalón corto allí a Alemania y te has encontrado con botas de agua, ¿eh, Elena? Que ha sido un cambio climático
sí,
importante.
Sí, cambio de temperatura, un cambio climático importante, ¿eh? Del verano de la Selva Negra. Bueno, a ver, la temperatura es buena, ¿eh? Yo creo que ahora habrá 20 grados, lo que pasa que llueve y mañana también se espera lluvia prácticamente todo el día.
Muy bien, ahora vamos con las cosas de España. Están aquí también Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal?
Noches.
Corro, buenas noches.
Y está el gran Maldini. Hola, Maldini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, Julio, han devorado las cosas estas que han traído del Barcoa o Barbacoa.
Ah, sí,
pues sí, tremendo.
Bastante,
sí.
Me alegro que les haya gustado, hombre, que sí, les haya gustado, me alegro mucho.
Es bar con V, Bacoa, ¿no?
Es bar con V, es bar, barbacoa, pero como barbacoa, pero con V de
¡viva el bar!
Sí,
un tema bar, futbolero,
barbacoa.
¿No? Sí, sí.
Y luego las piezas tienen tu nombre, ¿no? Cascais, ¿no?
Sí. O sea, la marca es mía, digamos, Y lo que hacemos es que sí, yo he puesto los nombres. A ver, yo no soy el que diseña la comida, porque tampoco, pero me alegro que les haya gustado. Yo he ayudado un poquito con mi estilo y con mi gusto, y luego yo he puesto los nombres y tal. De momento solo estamos en Madrid, pero estamos ya ampliando a Barcelona y con Globo. Bueno, pues a ver qué tal. Yo me alegro que les haya gustado. Yo sobre todo me alegro que les haya gustado.
Oye, un titular, Evangelio y Maldini. Ha caído Italia, un titular, que luego vamos a hablar de Italia. Ha caído Italia, sí. Ha pasado a Alemania. ¿Qué titular deja la tarde de hoy, de los octavos de final?
Pues yo lo de Italia lo veía venir, me parece que es un equipo muy pobre, no me ha sorprendido para nada, y Alemania con más sufrimiento de lo previsto.
Sí, lo de Italia a mí no me sorprende, yo de hecho había dado favorita a Suiza para pasar, lo que no pensaba es que Italia diera esa imagen, o sea, yo me esperaba más de Italia hoy, aunque pensara que Suiza era favorita, que para mí era clara favorita. Y en el caso de Alemania estoy de acuerdo, sin brillo, pero sigue avanzando. Es verdad que sin brillo, pero, por ejemplo, estamos viendo a Rüdiger, imágenes de Rüdiger. Rüdiger ha hecho muy buen partido, Schlotterbeck ha hecho muy buen partido, y para mí Kroos también.
Alemania a mí me da mucho miedo, pero mucho, ¿eh? Me parece que es una selección que tiene muchas cosas, pero bueno, será otro cuento si nosotros le ganamos a Georgia. Bueno, Miguel, noticias de España. Tú dices que repite equipo Luis de la Fuente mañana a las 9 contra Georgia, el mismo que puso contra Italia, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Quizás la principal duda es el acompañante de Lenormand. En el eje de la defensa, ayer ensayaba con Nacho, hoy en ese último entrenamiento ha mezclado, pero yo creo que Laporte le va a ganar la partida a Nacho, o sea, es mi sensación, así que el once que mañana debe enfrentarse a Georgia en el cuarto partido de España en esta Eurocopa sería el formado por Unai Simón en la portería, Carvajal, que está percibido en el lateral derecho, Cucurella en el lateral izquierdo, Lenormand, que también está percibido junto a Laporte en el eje de la defensa. En el centro del campo jugarían Rodri, Fabián y Pedri. A la derecha, Lamine. A la izquierda, Nico Williams. Y arriba, Álvaro Morata. Parece que van a estar los 26 porque Jesús Navas, que se recuperaba de ese pisotón en el pie derecho, ayer realizó carrera continua, pero ya ha completado el entrenamiento, aunque evidentemente no va a ser titular. Si tiene que echar mano de la Fuente, creo que va a estar disponible.
Elena, ahora escuchamos la pregunta que le has hecho a Luis de la Fuente. ¿Pero qué titulares ha dejado Luis de la Fuente? Hay que decir que es una concentración súper tranquila, que no tenemos ni un solo problema, que ha salido todo a pedir de boca y que no hay casi temas de conflicto. Ahora escuchamos lo que le has preguntado sobre lo que dijo ayer Mamar Dalbili. ¿Pero qué titulares ha dejado Luis de la Fuente?
Es que es tan tranquila, Corro, que es difícil sacarle titulares a Luis de la Fuente. Tampoco quiere dar pistas sobre la alineación. Dice que están todos al 100%. Avisa que todavía no hemos visto la mejor versión de sus jugadores, espera mañana, y para De La Fuente lo que sí que ha dicho es que la goleada 1-7 en Georgia del 8 de septiembre fue un punto de inflexión, porque allí es cuando acuñaron el nombre de familia, cuando no les llegaron las botas el día anterior al partido, llegaban también después de unas semanas convulsas, de tensión en la federación, y además también ha recordado que es especial porque fue el debut de Lamine Yamal con gol. Desconoce la ley alemana, ha sido un momento simpático cuando un periodista le ha recordado que aquí en Alemania los menores de 18 años, si son deportistas, no pueden practicar ese deporte más allá de las 11 de la noche. Y ha dicho De La Fuente, yo lo desconozco, pero Lamine seguirá jugando hasta las 11, pase lo que pase. Se expone una multa de 30.000 euros, pero desde la Federación Española nos dicen que la UEFA en ningún caso les ha notificado nada
estaría
al respecto.
Bueno, estaría bueno. Estaría,
ya llevaríamos unas cuantas multitas, ¿no? Y básicamente eso, que pies en el suelo, que van muy bien, que tienen confianza, pero que tienen que salir motivados porque cree que los georgianos han aprendido la lección del 1-7, que también les puede servir para mejorar de cara al partido de mañana. Después también nos ha recomendado que vayamos a su pueblo, a Aro, porque hoy son fiestas de San Pedro, se celebra la batalla del vino y ha felicitado a un compañero de la prensa ibérica porque le ha dedicado un bonito reportaje al pueblo de Luis de la Fuente. Y yo le he preguntado, evidentemente, por las portadas del día de hoy, por las declaraciones de Mamar Dasvili, destacando que Kvaratskhelia es mejor que nosotros.
Yo creo, lo primero que tengo que decir que las declaraciones de ayer de Mamar Dasvili, por si alguien solo ha visto los titulares en prensa, que yo creo que era en tono jocoso y que era un poco de broma y sí, tal, y así lo ha entendido todo el mundo. Pero aquí está la pregunta de Elena y la respuesta de Luis de la Fuente.
Ha dicho Mamar Dasvili en las últimas horas, ha abierto portadas diciendo que como georgiano, Kvaratskhelia es mejor que toda España. ¿Qué le responde usted a uno de los mejores porteros de la Eurocopa?
Sí, indudablemente. Me parece que es uno de los mejores porteros de Europa. No he oído las declaraciones de Mamar Dasvili, pero si lo piensa me parece muy bien. Tiene que defender a sus compañeros y seguramente además es así. Kvaratskhelia me parece un futbolista también top. Me parece fantástico. Yo también pienso que los míos, que los nuestros, son los mejores del mundo. Y lo digo con total y absoluto respeto a los demás. Pero yo creo que los nuestros son los mejores.
Luego ha comparecido Lenormand, el central español, que ha recordado una frase que dijo el otro día, más o menos de la misma manera, Grimaldo. Eso de que antes no creíais en nosotros y ahora creéis que somos campeones.
No hacemos caso a lo que se dice fuera de nuestro campo ahí. Porque antes de la Eurocopa nadie confiaba en nosotros. Ahora confiáis como que vamos a ganar sí o sí. Así que yo creo que hay que tener la cabeza fría y afrontar el partido como hemos afrontado en fase de grupo.
Maldini, Evangelio, ¿os parece bien que repita el equipo que ante Italia Luis de la Fuente o meteríais a alguno diferente?
No, yo creo que debe repetir el equipo. Es que jugó a tal nivel España ante Italia aquel día que me parece muy difícil. Ya también por lo que va a proponer Georgia, que va a ser un partido muy atrás. son muy importantes los extremos. Yo creo que es que el partido, es que me parece casi impensable que no lo repita el equipo, vamos.
A mí me parece también normal. Ha salido bien contra el rival, contra un rival en teoría muy exigente, que al final no lo fue tanto, pero entiendo que lo que ha funcionado, pues no lo cambie.
Georgia, Antonio, has ido a verlos hoy. ¿Cómo está esta gente? ¿Cómo está Mamardavile? ¿Cómo está Kvaratskhelia? ¿Cómo están los georgianos?
Bueno, con el paso de las horas desde el pelotazo que pegaron ganando a Portugal y quedándose en la Eurocopa, yo creo que han pasado de vivir algo que no soñaron siquiera a empezar a creerse que, bueno, que ellos han venido aquí a competir, que no son una perita en dulce. Por ejemplo, hoy Sañolo ha estado muy bien porque ha dicho que no les vale solo con defender. Ha dicho que quieren demostrarle a Europa y al mundo que saben jugar con el balón, como una declaración de intenciones, para que nadie espere un cerrojazo, que ya te digo yo que va a haber un cerrojazo, porque está preparando una línea de cinco en defensa, con dos carriles y tres centrales, y yo creo que puedo repetir, me dicen los compañeros georgianos, el mismo equipo que puso contra Portugal. Hoy también hemos hablado con Mamardashvili. Y no sé si quieres que lo escuchemos.
Hombre, claro, por supuesto, una conversación con la estrella, de Kvaratskhelia, es la estrella de Georgia.
Sí, y tienes muy claro también que no han venido aquí de comparsa y, bueno, pues si quieres lo
vamos escuchamos. Allá. Antoñito con el portero del Valencia, con Mamardashvili.
Para todo Eurocopa somos sorpresa, ¿no? Jugamos muy bien este tres partidos y ahora contra España es un partido muy difícil, porque para mí España es un favorito de esta competición. Esperamos partido muy difícil.
Lo económico no importa, Giorgio, pero habéis ganado 10 millones por estar aquí y ahora 10 millones cada vez que paséis. Sin que sea importante, es un premio gordo, ¿no?
Sí, es premio gordo, importante, pero más importante es cómo jugamos nosotros, es nuestra selección, nuestro país, y más importante es...
¿Qué le dirías a un amigo que te pregunte, Mamardashvili, tenemos alguna posibilidad, a un amigo tuyo, que no le mientes? ¿Qué le dirías para animarle de cara al partido?
Sería muy bueno, es que si ganamos contra España es un sueño. Sí, tenemos que ganar, si podemos, claro. Nosotros también tenemos jugadores muy, muy bien, buenos.
Qué majo de Mamardashvili, que nos ha atendido varias veces y en perfecto
castellano. Ayer con Huguito, 2 minutos, hoy conmigo.
Sí,
ya.
Perfecto.
Yo creo que ya hay que dejarle tranquilo un rato, ¿eh?
Le vamos a dejar descansar, a ver si es posible después de...
No, mañana como vaya el flash. Mañana como vaya el flash le abordamos otra
Miguelito.
Vez.
Miguelito también quiere...
Hombre,
un poquito,
como debe ser, ¿no?
Quiere un poquito de Mamardashvili.
Hay una cosa que me gustaría comentar, que es que va a hablar mucho del 1-7 famoso. España le ha metido 7 en Tiflis. Aquí el equipo de Georgia jugaba con defensa de 4, intentó jugar mucho más abierto. Los dos mediocentros aquel día fueron Gaganitze y Aburjaina, que no están siquiera. Es decir, es un equipo bastante mejor que aquel y que se refugia mucho más, que por mucho que le diga a Sañol que van a querer jugar al ataque, ojalá, porque entonces...
Por eso ha dicho Sañol que han aprendido la lección, que les ha servido ese partido también para cambiar algunas cosas.
Le hemos preguntado por aquel 1-7 y entre risas ha dicho, no me acuerdo, y luego ya en serio ha dicho que efectivamente, como apunta Elena, aquel fue el punto de inflexión entre aquella Georgia y otra Georgia, que ahora compite mejor porque está más respaldada, más cobijada en esa línea de...
Ese día
de
hizo 3 Morata y el primero de Lamin como jugador de la selección española.
Sí, era más parecido al 3-1 de Valladolid, que sí que ahí Georgia empezó a ser un equipo más defensivo, como ha sido en la Eurocopa.
Ese partido, el de Valladolid, de todas formas, después de la lesión de Gaby, los futbolistas estaban a otra cosa, ¿eh? Igual se podía haber llevado algún gol más Georgia, pero después de lo que pasó con Gaby ya, todo el mundo tenía la cabeza en el vestuario.
Oye, dejadme ir a un sitio, ahora a Maldini, que yo creo que no hay nada como las sordas para meter miedo, que Maldini y Evangelo metan... No hay nada como las sordas internacionales para meter miedo, pero hay un trocito de Georgia en Madrid, en varios sitios de España, pero en Madrid hay un trocito de Georgia, y se ha ido Carlos Martínez a encontrarse con georgianos y que nos cuenten cómo están horas antes de este hecho histórico para ellos, que jugar un partido de octavos de final. Carlos Martínez, hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues no me he ido de corresponsal de la cadena COPE a Georgia, estoy ahora mismo en pleno centro de Madrid, en el corazón de Chamberí, en el restaurante Tiflis, que es un restaurante de comida tradicional georgiana. Estoy con Ika, que es el encargado del restaurante, llegó hace 5 años a España y desde hace 9 meses trabaja en este restaurante de Tiflis. Ya te escuchas en la sintonía de la cadena COPE.
Hola Ika, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
bien,
hombre?
Bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. ¿Usted qué tal?
Muy bien, aquí hablando de fútbol. ¿Eres muy futbolero, Ika?
Sí, a ver, me encanta.
¿Te encanta?
Sí.
¿Cómo estás con tu selección, con Georgia, con lo que está haciendo Georgia?
con mucho orgulloso, muy contentos como todos georgianos y orgullosos.
Hay que decir que en Georgia son 2 horas más. El partido mañana es a las 11 de la noche en Georgia. Sí. Terminará, si termina en hora, terminará a la 1, pero el otro día cuando pasasteis a octavos, terminó a esa hora también y salió la gente a la calle como loca, ¿no?
Sí, hasta las 7 de la mañana.
Hasta las 7 de la mañana.
Claro, claro. Todos estaban contentos hasta ahora, hasta ahora.
Ika, ¿qué esperas mañana? Tú dices, es imposible, os vamos a ganar, ¿qué dices?
A ver, un poco complicado lo veo porque, a ver, el España no es tan fácil, porque yo creo que el España puede ganar la Copa, pero, a ver, yo creo que la pelota es una bola y hay chances.
Efectivamente, sí, tienes razón. Oye, sí, Ika, sí. Métenos miedo. ¿Quiénes son los que a ti te molan? Ya sé que Kvaratskhelia, ¿no?
Kvaratskhelia, el Mikauta del delantero, que es el goleador de ahora mismo, el de, ¿sí?, Europa Copa. Y el Kocorashvili, que juega en Levante.
Levante, sí.
Sí, sí, y el Mamardashvili.
Y el portero, nuestro... ¿cómo para, claro, eh? Sí. ¿Cómo para ese tío,
claro,
eh?
Claro. Es una águila.
Es una águila. ¿Tú le tenías, o sea, le conocías bien antes de llegar al Valencia? ¿Le conocías a Mamardashvili o no le conocías?
A ver, antes de llegar a... Cuando estaba alquilado, sí, lo conocía. Sí.
Oye,
y a Kvaratskhelia también.
Ika, tenéis un restaurante georgiano, que es muy bueno, por cierto, me han dicho que es buenísimo, el restaurante Tiflis, que ¿hay mucho georgiano en Madrid o no?
A ver, imagínate que hace 3 años había solo un restaurante en Madrid, pero de repente se abrirían algunos.
¿Algunos
tres,
más?
4, ¿sí? Sí, algunos más.
Y la clientela vuestra es de, bueno, será de todo, ¿no? Vendrán georgianos, pero de todo, ¿no? Españoles también,
sí,
imagino.
De todo. Todo, sí.
Y si voy yo allí, ¿qué me tengo que pedir? ¿Qué es lo mejor de Georgia? ¿El mejor plato de Georgia?
Los jincalis más típicos lo que tenemos y el hachapuri.
¿El hachapuri qué es?
Y el vino georgiano. El hachapuri es lo que dentro lleva el queso.
Ah,
eso.
¿Y el vino es muy bueno? ¿Mejor que el español? Sí. ¿Mejor que un Ribera?
No. Eso no puedo decir.
Eso no puedo decir, ¿no?
Sí, eso es muy bueno, muy bueno.
¿Mañana hacéis algo especial o es un restaurante que no pone el partido? ¿Lo ponéis el partido?
A ver, sí, claro. Mañana va a estar el restaurante lleno de georgianos.
¿Mañana lleno de georgianos?
Sí. Esperamos a ganar. Y buen ambiente.
Muy bien.
Claro.
Bueno, pues no te voy a desear suerte, Ika. Te voy a desear que tengas que hagas mucho dinero mañana en el restaurante, pero que quieras que te diga, ¿no? Que
gracias.
Si gana España, tampoco te pones a llorar, ¿no?
No, a ver.
¿Eh? Si gana España, te alegras un poquito,
pero,
¿no?
A ver, no sé.
No te alegras tanto, ¿no?
Me gustaría que ganara.
Hombre, claro.
Ahí otra vez nos regalarían tanto felicidad como hicieron con Portugal.
Sí, oye, por cierto, ¿ha visto esto de 10 millones de euros les dan por cada fase que pasan?
Sí, eso no sabía.
Sí, se lo da un oligarca que fue presidente de tu nación, que se llama Ivanishvili.
Ah, Ivanishvili.
Sí.
Eso tiene dinero, ¿eh?
Sí, eso es demasiado.
Demasiado.
Es el que han comprado Georgia.
Es el que ha comprado Georgia. 10 millones de euros por pasar les da, ¿eh?
Buah, fuerte. Eso
fuerte,
no
sí, sí, sí. Bueno, Ika, que nos ha encantado saludarte, ¿eh? Que...
Igualmente.
Gracias por atendernos.
Gracias.
Un abrazo, mucha suerte. ¿Eh? Hasta luego. ¡Carlos! Un abrazo.
Corro, tengo una sorpresa por aquí, porque se había ido, pero finalmente ha vuelto. Es Georgie.
Sí.
¿Vale? Que Georgie es otra de las personas que está aquí en el restaurante trabajando.
Sí.
Pero es que no solo es que ha vuelto Georgie, sino que es que también juega al fútbol y es el segundo georgiano que metió un gol al Real Madrid, en este caso en juveniles. Ya te escucha, Corro.
¿Cómo? ¿Georgie?
Hola, muy buenas,
muy
Corro.
Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Que Georgie, ¿pero cómo es esto que le hiciste un gol al Madrid?
Pues, no sé, así mismo, no sé
cómo
decirte.
¿Pero en un partido de juveniles fue o qué?
Sí, fue en un partido de juveniles.
¿Pero tú con quién jugabas? ¿Con qué equipo jugabas?
Yo en ese momento jugaba con los Llévenes de San Bruno.
Ah, con los Llévenes, y jugaste contra el Madrid y le hiciste un gol, ¿no?
Sí,
bueno.
Y casi le ganamos, bueno...
Georgie,
al final nos ganaron.
¿Qué pasa mañana a partir de las 9? ¿Qué pasa?
Pues esperemos que pase, o sea, seguirá siendo una historia georgiana, o sea, que esperemos que pase la Georgia. Bueno, será muy complicado, pero claro que es uno de los favoritos de España, pero esperemos... Como he dicho, otra sorpresa.
Otra sorpresa. Georgie, tú tienes, claro. Me imagino, tienes familia todavía en Georgia, ¿no? ¿Tienes familia en Georgia?
Bueno, sí, alguno abuela, por ejemplo, ah. Pero la mayoría de familiares estamos aquí en
¿Pero
España.
¿Has hablado estos días con Georgia, con alguien de Georgia o no has hablado?
Claro.
¿Sí?
Claro,
¿y qué dicen? Claro. ¿Qué dicen?
Pues están sorprendidos, muy sorprendidos.
Normal.
Y esperan otros días sorprendentes.
Otros días sorprendentes. Oye, claro. Georgi, que gracias por atendernos y por acogernos en vuestro restaurante, en el restaurante Tiflis de la calle San Bernardo, aquí en Madrid. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Eso, hasta luego.
Adiós, Carlitos, te dejo, que si no me metes a todo el restaurante. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, chao, chao.
Habrá que ir, ¿no?
Hombre, hay que ir a comerlo.
Es un restaurante muy chulo. Yo no he estado nunca, pero paso por la puerta prácticamente todos los días.
¿Ah,
y
sí?
Por fuera es un restaurante muy bonito. Sí, sí. Muy chulo, sí, sí.
Que bueno, las sordas, a ver, ¿qué dicen? Los miedos de mañana, a ver.
Bueno, a ver, yo creo que lo primero que debo decir es que si mañana Georgia elimina a España, me parece una de las grandes sorpresas de la historia de las Eurocopas, ¿eh? Para empezar. O sea, que es un partido que lo pasa que esto es fútbol. ¿Y a qué se puede agarrar Georgia? Pues a que tiene al mejor portero del torneo hasta ahora, Mamardashvili, y que tiene dos jugadores, uno que está en racha, que es Mekautadze, que es buenísimo, y otro es Baraskelia, que le conocemos. Son tres jugadores de un nivel muy alto, ¿eh? Que serían titulares en muchísimas selecciones de esta Eurocopa. Y esperar atrás, va a jugar con los tres centrales, Bali con Kasia y con Velesani, no creo que haya muchos cambios. Kakabatche es un lateral que suele llegar bastante, pero me imagino que teniendo enfrente a Nico Williams no le vamos a ver llegar tampoco. Y aguantar lo que puedan y hacer el partido lo más largo posible. Yo creo que es lo único que puede hacer Georgia mañana.
Claro, yo el peligro que veo es que Georgia pueda hacer el partido largo, que España no consiga marcar y que ahí tengan alguna opción, porque al final lo que debería intentar mañana o lo que puede llevarle al triunfo a España mañana es lo que le ha traído hasta aquí. Es decir, ser muy rápida moviendo el balón, buscando varias formas de atacar para sorprender al rival, con los dos extremos muy abiertos encarando y que Georgia tenga que hacer muchas ayudas, pero también probándolo por dentro, con remates desde lejos, que esta España hace muchos remates de media distancia. Intentarlo así... con centros laterales también, como Morata. Tiene varias formas de atacar España. Yo creo que mañana tiene que intentarlo, imprimirle un ritmo alto al partido, y Georgia acaba de intentar protegerse, defenderse. No les importa meterse muy atrás y contragolpear en 60-70 metros, o sea, desde muy atrás contragolpear, porque eso lo hacen bastante bien, son muy rápidos, y España va a tener que estar atentos a las vigilancias, a esos contragolpes.
Sí, contra Portugal dieron una exhibición de contragolpes, ¿eh? Se habla mucho de Mamardashvili, que estuvo inmenso, pero Sakvetadze, que es el otro jugador, digamos, de buen nivel, un poquito por debajo de los que he comentado, pero el número 10, y Baraskelia y Mekautadze salen como balas a la contra y lo hacen bien, ¿eh? Eso sí que, por eso España yo creo que tiene que tener mucho cuidado con las entregas, no cometer errores en la entrega, aunque no sea tanta velocidad de circulación, pero porque cualquier error en la entrega sí puede complicar un poquito la contra de Georgia. Pero bueno, yo creo que hablamos de algunos detalles que pueden complicarse, pero es que España es mejor jugador, es muy superior, España es muy superior a Georgia, sinceramente es muy, muy superior.
¿Y cómo se vivirá el partido en una casa en la que uno es nacido en Georgia y el otro es nacido en España?
Pues con tensión.
Nina, hola Nina.
Bueno,
hola.
¿Qué tal, hola, Nina? Buenas. ¿De dónde eres tú, Nina?
Yo soy de Georgia.
¿De Georgia de dónde? ¿De qué ciudad de Georgia?
De Tbilisi.
¿De Tbilisi?
De Tbilisi y de Kolkhetia, donde se hacen muchos vinos.
Ah, el vino. Estamos hablando de vino antes, que dicen que el vino georgiano es muy bueno, que estamos aprendiendo que es muy bueno.
Es el mejor del mundo.
El mejor del mundo. No, Nina,
vino.
Eso no te lo vamos a permitir.
Se ha atrevido a decirlo aquí, ¿eh?
Eso no te lo vamos a permitir. Otra cosa sí, pero eso no. Oye, Nina, ¿que estás casada con quién?
Estoy casada con Nacho, que es madrileña.
Sí.
Y mira, somos un matrimonio muy unido, pero mañana yo creo que no va a ser el caso, porque mañana
esta noche,
nos vamos a dividir.
Esta noche
ya tenemos,
Nina, ¿se duerme en habitaciones separadas?
Al sofá, al sofá.
No, esta noche no, mañana ya veremos a ver qué pasa.
Mañana ya veremos.
Mañana ya tenemos ahora dos banderas.
Sí.
Ya todo está preparado y mañana la familia se divide en dos.
O sea,
mañana por la noche ya veremos cada uno donde se...
Pero escucha, Nina, ¿mañana veis el partido juntos o no?
Claro, claro, ¿sí? Claro. Sí. Lo vamos a ver juntos, sí.
¿Tú tienes familia georgiana aquí o no?
No, yo estoy aquí sola. Mi única familia es Nacho y su familia.
O sea, que estás en inferioridad, en clara inferioridad.
Sí, 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 incluso vamos a juntarlos con los amigos y yo voy a ser la única con la bandera georgiana.
Pobre. Pobrecita, ¿eh? Pero lo vas a pasar mal.
Te van a tratar de lujo, ya verás.
Lo vas a pasar todo el equipo,
somos valientes, somos valientes.
Claro que sí, hombre.
No somos valientes.
Nina, te voy a poner un caso. Mañana, minuto 10 de la primera parte, Kvaratskhelia 0-1 para Georgia. ¿Qué haces?
Ay, yo me vuelvo loca. Yo voy a... No sé qué voy a hacer.
Pero escucha, solo, es que es solo el minuto 10 de partido. O sea, tú aguántate. No sea que luego los españoles os demos ahí una paliza y te hagas...
Ya, pero ahí tenemos Mamardashvili que coge muy bien los goles. Es el mejor portero de Eurocopa.
Eso sí es verdad.
Que... Así que si en 10 minutos tenemos un gol, ya puedo estar feliz.
Pues estar tranquila, ¿no?
Relajada no voy a estar, pero un poco feliz me puedo permitir.
Yo creo, Nina, que escuchando el tono de tu voz, Nacho te dejaría hasta ganar. ¿A que Nacho te dejaría ganar?
Ay, Nacho, no sé.
El Nacho es duro de pelar también, ¿eh?
A Portugal estuvimos viendo juntos.
Claro, claro.
A me encanta Portugal, pero estuvo conmigo apoyando a claro, Georgia. Claro. Pero mañana no.
Claro,
Contra Portugal sí, pero ahora ya contra España, Nacho no.
No. Mañana ya tiene su bandera y no. Es que no.
Nina,
mañana no es el caso.
Si nos ponemos en lo peor que pierde Georgia, el disgusto, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Una noche?
Y sabes que es lo mejor de nuestra familia. No va a ser disgustos porque vamos a brindar igualmente.
Si gana
Georgia, vamos
bien
a brindar con vino georgiano, pero si gana España también. Así que nuestra familia va a salir ganando.
Bueno, Nina, que disfrutéis mucho del partido, que esto es tan solo fútbol, que es solo un juego, pero lo que pasa es que tiene un componente de pasión y para vosotros, para Georgia, es muy importante, ¿no? O sea, no habéis estado nunca aquí en este punto, ¿no?
Claro, es la primera vez y estamos celebrando a lo alto. Imaginaos que las calles de en Georgia estaban llenas de gente. Era una celebración nacional el día que ganamos a Portugal. Entonces, es algo muy importante que nunca ha pasado en Georgia. La gente se ha unido tanto por el fútbol que nunca hemos vivido esto. Yo estaba viendo desde aquí y, no sé, es muy emocionante.
Muy emocionada, normal. Nina, te voy a decir una cosa. Vamos con Nacho. No te extrañe, pero vamos con Nacho, ¿eh? Nosotros somos de Nacho también.
Sí.
Oye, un beso, que disfrutéis del partido.
Muchísimas gracias.
Gracias, Nina. Hasta luego. El fútbol es esto, pasión y alegría. Luego te llevas una decepción, claro, cuando pasan los partidos te llevas decepciones. Bueno, vamos a cerrar con Miguelito, con Elena y con Antonio, por si quieren decir alguna cosa más del partido. Miguelito, Elena, Antonio, ¿qué queréis decir?
Bueno, mira, te cuento, repasar los apercibidos que te decía antes, Carvajal y Lenormand. Nos ha contado la federación esta tarde que al menos tiene contabilizados a 7.000 aficionados que van a animar al equipo de Luis de la Fuente y que vestiremos de rojo. Ya sabes que, según está confeccionado el cuadro, España en todas las eliminatorias sería local, así que vestiríamos con nuestra tradicional camiseta roja.
De georgianos me han dicho que vendrán unos 20.000, es decir, que otra vez serán mayorías, lo que me decían compañeros periodistas que estaban esta tarde cubriendo las ruedas de prensa de La Fuente y Lenormand. Y por cierto, a Lenormand le hemos preguntado hasta en dos ocasiones por su futuro en clave Atlético de Madrid y nos ha dicho que lo siente mucho, pero que no gastemos las preguntas porque está en la Eurocopa y ya tendrán tiempo para hablar de eso, Entonces yo le he repreguntado, digo, bueno, si tú no quieres hablar de esto para evitar distracciones, ¿qué tienes que decir de Nacho y José Lu, que ya han anunciado sus nuevos destinos, que cada uno va a dejar, que cada uno ha dicho que iría uno a Qatar y el otro a Arabia Saudí? Y dice, bueno, ellos tienen más experiencia, cada uno lleva la carrera como quiere y no les habrá afectado.
Sí, ha dicho, buena pregunta. Dicho,
y otro detalle.
Sí, perdona. Que están aquí unos alemanes que de verdad tienen ganas de fiesta estos alemanes, ¿eh?
Bueno, claro,
han ganado.
Sí, pero que no sé, ahora les preguntaré a ver por España, mientras Miguelito habla, a ver si alguno quiere decir algo de España.
Bueno, están contentos de momento, el viernes por la noche ya veremos a ver si siguen tan contentos. Te iba a decir que había algo de preocupación en el cuerpo técnico por el estado del césped de Colonia. Hoy, durante la rueda de prensa y la atención a medios en flash, parte del cuerpo técnico lo estoy inspeccionando y, por lo que me decían, estaba mejor de lo que esperaban. Así que, bueno, la preocupación en ese sentido parece que ha disminuido después de inspeccionar el césped.
¿Antonio? ¿Antonio se ha ido? Pues nada más.
¿Quién se ha ido ya?
Pues Miguelito, Elena y Antonio Ruiz, que estarán mañana en el partido. Está Lama viajando desde Berlín, que es el sitio donde ha estado contando el partido de Italia y Suiza. Está viajando hasta Colonia, creo que eran 5 horas, o sea que estará casi casi a punto de llegar a Colonia para contar mañana el partido. Bueno, pues, por cierto, iba a poneros una cosa, os iba a poner un sonido de Lenormand. ¿En qué idioma creéis que hablan Lenormand y Laporte cuando juegan juntos? ¿En qué idioma hablan, Maldini, Evangelio? ¿En qué idioma creéis?
En castellano.
Yo diría que en francés.
Tú dirías que en francés. Sí. Este es Lenormand. ¿En qué hablan?
No recuerdo haber hablado a veces, pero en el campo nunca. Y a veces en la concentración nos ha ocurrido, pero hablamos muy poco en francés porque no nos sale natural. En el campo yo me he crecido en España, he aprendido pues a jugar en primera y a comunicar en español. Y en el campo pues es así que me siento cómodo.
En español, que es como se tiene.
Prejuicio mío. ¿Podrían hablar en
euskera? ¿Podrían hablar en euskera?
No, podrían hablar en euskera, sí, señor. ¿Está Antonio? Pero, ¿quiere decir algo, Antonio? ¿Antonio?
Sí, nada, una cosita de español esta mañana. Yo tenía la curiosidad, porque claro, en un partido en el que hay tanta diferencia, y tenía la curiosidad de preguntarle al míster cómo se motiva un equipo en un partido en el que nadie apuesta por su equipo. Y me ha gustado mucho la respuesta. Ha dicho que es muy fácil motivar a mi equipo para este partido. No me necesitan, como diciendo, ya estar aquí es suficiente. Pero, claro, yo quería saber si va a haber ese mensaje apelando a la piel, al corazón, al orgullo, o era un mensaje puramente futbolístico, así que mejor. Él dice que no tiene nada que decir.
Que si llevan a Ivanisvili y se los pone delante, yo creo que están muy motivados ya. Con
ese es el mensaje Vichina que cala. Ese es el que cala.
Antonio, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Dale, hasta luego.
Hasta luego. Pues enseguida, aquí en el Tiempo de Juego, hablamos de la caída de Italia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
74.873. 7, 4, 8, 7... 3, serie 13, 0, 1, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En CepsaGo sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vargas fuera, a gol! Magnifique 0-6! 1-0 pour l'heure! Fulizek fuera le but! Il est super, ce but! Vargas déborde le centre, en l'air contrôle! Tire du gauche, 1-0!
Vargas le tire! Et le but! Depuis 30 secondes, et Vargas laissé seul, les Italiens l'ont laissé avancer dans le coin de la surface de réparation, un magnifique intérieur du pied, au deuxième poteau, Gigi Donnarumma n'y peut rien et c'est 2-0 pour l'équipe de Suisse.
Una vittoria, quella della Svizzera, assolutamente meritata, così come è meritata la nostra eliminazione dal campionato europeo. In fondo, come detto, abbiamo fatto vedere molto molto poco, usciamo con le ossa rotte da questo confronto.
La alegría suiza, la resignación de Italia. Ha estado en este partido José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué poquito de Italia, cuánto de Suiza, ¿no?
Sí, sí, sí. La peor Italia que yo recuerdo en mucho tiempo, porque no solo juega mal al fútbol y es un equipo con pocos jugadores determinantes, arriba, con muy poquita pegada, con nula contundencia tanto defensiva como ofensiva, sino que yo tengo la impresión, viéndola en este torneo, porque ya había amagado con partidos de este tipo, salvó los muebles ante Croacia en el último instante en la primera fase, pero yo tengo la impresión, Corro, que Italia ha perdido su esencia, sus señas de identidad, la personalidad de la selección italiana de toda la vida, ¿no? A lo largo de la historia hemos visto a Italias muy limitadas, a lo mejor, futbolísticamente, pero tenían carácter, alma, entusiasmo, pierna dura, eran resistentes a la derrota. Pues la impresión es que nada de eso queda ya en Italia, ¿no? Eso desde el punto de vista italiano y desde el punto de vista con Suiza, viene amagando últimamente con hacer algo más o menos sonado, relevante en algún torneo. Recuerdo que viene de eliminar a Francia en el último Mundial, en Qatar. En esta Euro, ya en la primera fase, fue mejor que Alemania, con la que empató a uno, pero Alemania empató prácticamente en el descuento. Y tienen un buen equipo, sin grandes estrellas, sin grandes nombres, pero tiene una estructura muy sólida, saben a lo que juegan perfectamente, manejan muy bien los tiempos del partido, con jugadores muy hechos y muy fiables, Sommer, el portero, Akanji, el central del City, que es un espectáculo, Granit Xhaka, con mucha experiencia, o la fortaleza física y la velocidad que tiene arriba con Embolo, con este chaval de origen dominicano, Rubén Vargas, que ha hecho hoy un gol y ha dado una asistencia, y tengo la impresión, si Inglaterra cumple con su cruce de octavos, que sería su rival en octavos de final, que no le resultaría o no le va a resultar fácil a Inglaterra meterle mano a esta Suiza tan fiable.
Maldini, Evangelio, decepcionante, muy decepcionante Italia,
Mucho, mucho, sí. Prácticamente sin carácter. Es que a mí me parece mejor equipo Suiza, un equipo más estructurado, no con mejores jugadores, en algunas posiciones sí, en otras no, pero sí un equipo mucho más hecho y mejor entrenado. A mí me ha decepcionado mucho.
Perdón, un segundo, Julio, que está Hugo con Rüdiger. Adelante, Hugo.
Sí, está aquí Rüdiger contestando una pregunta en inglés y le vamos a preguntar. Rüdiger, están preguntando por el man of the match, has elegido MVP del partido. Rüdiger, para España una pregunta. Enhorabuena por la victoria.
Yeah, it's possible to play against Spain, and but they still have a game to play, and yeah, I would be looking forward to play against my team colleagues.
¿Te gustaría jugar contra España, Antonio? ¿Te gustaría jugar contra España?
Sí, claro, porque estos dos, tres amigos están ahí en este equipo, por eso yo creo que es una grande partida, pero España juega mañana.
¿Has hablado con Nacho, con algún compañero? Se marcha ya Antonio Rüdiger.
Muy bien.
Ha respondido solo una pregunta en castellano, pero que bueno, poco a poco se va defendiendo. Ya me había dicho Miguelito que entendía el castellano, pero que todavía no se había soltado en nuestro idioma.
Bueno, los tres amigos son Nacho Carvajal y José Lu, que son los tres jugadores del Real Madrid. Rüdiger ahí en el micrófono de Hugo Ballester. Estaba diciendo Julio de Italia.
No, el primero que tengo mucha duda de que Rüdiger prefiera jugar contra España que contra Georgia, ¿eh?
Sí, sí, total. Sí, sí,
no, yo creo que lo ha dicho sin pensarlo.
Imagínate si jugara contra Georgia.
Yo creo que lo ha dicho sin pensarlo. No, y estaba hablando de Italia, que decisiones de Spalletti muy extrañas. O sea, por ejemplo, hoy que mete defensa de cuatro y que no estaba Di Marco, también mantiene a Chiesa por la derecha. Fagioli es un jugador que ha jugado cuatro partidos en la Liga Italiana este año por el tema de la sanción, por aquello de las apuestas. Cuatro partidos ha jugado en la Juve. Hoy titular. Ha habido restricciones muy extrañas también. Yo creo que ha sido todo un cúmulo de cosas que han llevado a Italia hoy a hacer, yo creo que no exagero si digo que ha sido un bochorno o que ha hecho prácticamente el ridículo Italia hoy, ¿eh? Porque es que Suiza puede ser mejor equipo, pero la sensación que ha dado Italia es de equipo entregado hasta el tramo final, equipo entregado absolutamente, prácticamente.
La imagen ha sido muy mala, de una selección que lleva cuatro estrellas en el pecho, que yo antes del torneo ya pensaba que es la Italia, por nombres y por juego, menos estimulante de los últimos años o de los últimos torneos, aunque ha faltado a los últimos dos mundiales. Y eso trasluce también un problema de fondo, que el problema del fútbol italiano de fondo lo tiene. Pero claro, lo que no me esperaba es ver a una Italia que, por lo menos con Croacia, que le costó mucho dominar, que fue sometida en muchas fases del partido y que sufrió, por lo menos sacó el orgullo al final y terminó empatando el partido. Pero es que hoy me ha dado la sensación de ser una selección entregada desde el primer minuto. O sea, no pensaba que tuviera ninguna opción de ganar el partido, porque veía al rival muy superior, que así lo ha sido. Suiza es un equipo serio y se ha comportado hoy como un equipo serio, presionando muy bien arriba, recuperando rápido el balón, atacando bien, siendo un martillo pilón, haciendo cada vez más daño, metiendo dos goles. ¿Qué ha podido meter más? Suiza ha hecho un buen partido. Italia ha sido un equipo irreconocible. Ya los seis cambios, o sea, que el entrenador, después de cómo ha hecho Italia en la primera fase, haga seis cambios para el partido de octavos, trasluce que tenía bastantes problemas. Eran solo dos por obligación, uno por lesión de Di Marco y el de Calafiori por sanción, pero el resto han sido decisión técnica y le han salido está mal. Está dando un repaso a la prensa italiana, que evidentemente está muy decepcionada, aunque en el relato de la RAI que hemos escuchado era de resignación, porque se veían venir que se la iban a pegar. Por ejemplo, dice La República que Italia no ha dado ninguna ilusión de seguir en el campeonato. Es decir, que
claro, claro.
Ha sido desde...
La sensación de agonía.
Es que el camino de Italia es contra España, es un baile de España. Contra Albania remonta un 0-1 en 15 minutos, que hace los 20 mejores minutos, yo creo, que de la primera fase.
¿Sí?
Y termina empatando a Croacia con un gol en el último minuto.
Y dominada y siendo peor que Croacia, sí, sí, en varias fases de
partido. Bueno, ibas a decir Maldini, di.
No, iba a decir que Spalletti parece que quiere seguir. Está leyendo la Gaceta y dice que, bueno, que el problema ha sido el ritmo. Reconoce que ha sido un desastre, que la culpa es suya, pero que quiere seguir. Yo me sorprendería mucho, porque cuando a Italia la eliminan del Mundial de Clasificación, ese equipo no jugaba mal y al final Mancini se mantuvo. Y se mantuvo y al final tuvo el éxito de ganar la Eurocopa, ¿eh?
Sí. Pero yo creo que... Es verdad que llega con la salida... Él llega con la salida de Mancini, que coge el proyecto ya, digamos... empezado, puede tener ese colchón, pero después de un palo como este, no sé, yo
sí,
tengo dudas.
Dice Spalletti que la responsabilidad es mía. Hablamos del futuro con Gravina, que imagino es el presidente de la Federación Italiana.
Sí.
Y dice, no teníamos tantos jugadores buenos, Forti, tantos jugadores buenos, ha dicho Spalletti.
Y luego, eso también es verdad.
Y luego corro, Fernando, también honores a Murat Yakino, el técnico de Suiza. Al final, este tipo de equipos que no tienen estrellas, bueno, por cierto, Saka ha hecho un partidazo de escándalo, pero no tienen mera estrellas, o sea, no tienen un Mbappé, un Bellingham, etcétera, es que los entrenadores marcan la diferencia. Lo que ha hecho hoy no tenía Widmer, ha metido por la derecha a Ndoye de carrilero. Lo que ha hecho con a Ebisser le ha metido por dentro muchas veces para que el carrilero fuera Vargas. O sea, ha hecho un trabajo táctico que ha sido un repaso escandaloso a Spalletti.
Ha hablado Oliva con, bueno, tiene teléfono corporativo de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez, el gran Ricardo Rodríguez. Esta es la conversación de Oliva con Ricardo Rodríguez.
Ricardo, enhorabuena por el triunfo. Estáis más cerca, ya en cuartos de final, buscando un cruce ante Inglaterra, después de jugar hoy un muy buen partido ante Italia.
Sí, un partido muy, muy bien de nosotros, muy contento, que lo merecemos. Contento por estar adelante y nada, muy contento.
¿Suiza puede llegar lejos en esta Eurocopa? ¿Pensáis que podéis hacer algo importante?
Sí, creo que si continuamos así podemos hacer cosas buenas aquí y somos un equipo muy fuerte y vamos a tenemos que mejorar aún cosas y pero creo que podemos si estamos así ir muy adelante, sí.
¿Firma Ricardo una final con España?
¿Cómo?
¿Una final con España?
Lo sabemos que España es muy fuerte, juega muy bien. Como dije ahora, que tranquilo, ahora vamos a ver partido a partido y después vamos a ver.
Y nosotros, compañero, también firmamos una final.
pero
seguro. Bueno, el rival de Suiza sale del Inglaterra-Eslovaquia de mañana, que va a contar Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, parece un rival asequible para Inglaterra, pero está jugando tan mal que cualquier cosa. ¿Cómo está Inglaterra para el partido de mañana?
Parece ser que ha llegado un poco la calma, ¿no? Según decía Southgate en la rueda de prensa de esta tarde, dice Southgate, el técnico de Inglaterra, no me importa lo que opine de mi afición, seguro que apoyará al equipo. No está preocupado, ha dicho Southgate, por el estado físico de Bellingham, que sabes que el otro día, después del empate, desastroso empate a cero contra Eslovenia, dijo que estaba muerto, que estaba muy fatigado. Dice Southgate que ahora parece que hay un buen ambiente en la selección, ha dicho Southgate, que Bellingham ha recordado que hoy ha sido su cumpleaños número 21 y Foden ha vuelto a ser padre, de manera que dan la impresión, o por lo menos de puerta hacia afuera, que están mejor. Kane, que también ha salido en rueda de prensa, ha dicho Harry Kane que hay que hablar menos y demostrar lo que podemos hacer. Así que no sé si al final habrá cambios, porque se especulaba con que Luke Shaw jugara en lugar de Trippier, puede ser ese un cambio. Y si en el centro del campo, por ejemplo, en lugar de Gallagher, el chaval de 19 años del United, Kobbie Mainoo, y poco más, porque se habla de la incorporación de delanteros como Gordon, como Cole Palmer, pero claro, están los guapos. Está Phil Foden, está Harry Kane, está Bellingham, está Saka, y es difícil que cambie el técnico de Inglaterra.
Está sobre Bellingham, que esta semana, especialmente la prensa británica, ha pedido que le sacaran del equipo para recolocar, resituar a Foden, y esto ha hecho sobre Bellingham.
When you're walking off a pitch and you've given everything,
cuando sales del campo dándolo todo,
you're inevitably going to feel physically in a
te vas a sentir físicamente de cierta manera y quizá emocionalmente también.
So he missed a
Bellingham se perdió un periodo de la temporada por una lesión en el tobillo y no jugó todos los partidos porque se estaba preparando para una final de Champions. Así que Bellingham se habrá beneficiado de los partidos que hemos jugado y de ese periodo de recuperación intermedio, al igual que otros jugadores.
¿Cómo veis a Inglaterra para el partido de mañana? Que es evidente que parece mejor que... A mí Eslovaquia me gustó mucho la primera parte de... ¿Qué partido fue? Contra Países Bajos, ¿no? ¿Le tocó contra Países Bajos?
O Bélgica.
O Bélgica.
¿Bélgica? ¿Puede ser?
Con Bélgica.
Con Bélgica, perdón, sí, tienes razón. Que no,
Bélgica que ganó 1-0
sí,
Eslovaquia.
Sí, sí, me gustó la primera parte y Lobotka me encantó ese día. No digo que sea un super equipo, pero que estuvo bastante bien. ¿Qué esperáis mañana, Maldini, Evangelio?
Bueno, yo creo que Inglaterra no se le puede escapar. O sea, realmente creo que aunque no está jugando bien, individualmente es tan superior que a mí yo veo un partido seguramente no tan desequilibrado como el España-Georgia, pero de mucho desequilibrio. Inglaterra tiene que meter un poquito más de ritmo. Yo creo que cambiar la posición de Foden y si Inglaterra más o menos está a un nivel aceptable, debe ganar mañana.
Yo no espero gran cosa. Es decir, espero a una selección que vaya a sacar el resultado como la hemos visto en estos partidos de Eurocopa y como la hemos visto con Southgate en los últimos años. Al final él supedita todo el talento que tiene o restringe todo el talento que tiene en pos de la misión, que es ganar el partido, y a esa Inglaterra que creo que vamos a ver. Solucionando dos cosas, dos problemas de los varios que ha tenido Inglaterra en esta primera fase. Lo de la presencia de Mainoo en el centro del campo es la tercera opción que prueba Southgate ahí, y yo creo que el problema no está en los nombres, sino en cómo juega el equipo, y que necesita un zurdo en la banda izquierda. Al final, si Luke Shaw está... Ya es raro que no se llevara a Chilwell estando Luke Shaw lesionado, pero bueno, Chilwell no está, y teniendo a Luxo medio disponible para jugar, yo creo que lo normal es que ponga un zurdo en la banda izquierda.
Mañana viene el terror de Southgate, viene Casquero, no os cuento nada. Casquero que reparte a Southgate.
Mañana hace Casquero.
Sí, sí, mañana estaba citado. Ya
claro, no podía ser otra
fue,
forma.
Fue duro Casquero el otro día, bueno, pues, pero sí. No dijo nada.
Pero
no,
tiene razón.
No dijo nada que no fuera verdad.
Sí, sí, hombre, cuando un futbolista dice todas esas cosas, no lo dice porque sí, dice pues lo que piensa. El lunes hay un Francia-Bélgica. Allí ha sido tema de conversación Camavinga. Está Javi Gómez pendiente de lo que pasa con Francia. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Temen en Francia a Casquero, que se pueda pasar también por la concentración a dar algún dato.
Lo teme. Oye, Camavinga, ha hablado hoy... ¿Cómo está Camavinga, que tuvo esa conversación con Deschamps? Ha hablado un poco del rol que tiene en el equipo, de lo que le dijo Deschamps. ¿Qué ha contado?
Bueno, Camavinga, que tiene claro su papel. En el Real Madrid es un papel muy distinto, es un papel protagonista, pero que aquí en Francia es distinto. Lo hemos visto en los distintos partidos, que ha servido un poco más para revulsivo, para un poco amarrar los resultados, para dar un poco de piernas al equipo. Pero nos ha dicho hoy a los medios que todo lo que está pasando en esta Eurocopa con respecto a su papel en Francia, que él ya lo sabía porque Deschamps se lo había dejado bien claro, y creo que podemos escucharlo.
Está claro que mi balance no es positivo. A todos los jugadores les gusta jugar y el hecho de no jugar mucho no me gusta. Pero el fútbol me ha enseñado a ser paciente y sé que un día llegará mi hora. Claro que es algo que no me gusta, pero lo más importante es estar preparado siempre. Porque en el Mundial tampoco jugué mucho, pero aguanté y pude ayudar a mis compañeros de la mejor manera el día de la final.
La final jugó de lateral izquierdo, ¿no? Camavinga... la final contra Argentina.
Quiero recordar que sí.
Ya había probado algún partido de lateral, me acuerdo. Sí, le probé algún partido lateral y luego le puse en la final. Sí.
Bueno, los campeonatos estos son largos y a lo mejor tienes tu oportunidad, pero no es el preferido ahora mismo de Deschamps, Camavinga. A nosotros que le hemos visto en el Madrid nos puede parecer otra cosa.
Prefiere
pero
a Rabiot.
Sí. Prefiere a Rabiot. ¿Sabes?
Prefiere a Rabiot. Pero sí, es que cuando entra Camavinga el equipo mejora. El otro día cuando entró es verdad que jugó para mí demasiado cerca del área rival y ahí yo necesitaba jugar un poquito más atrás, pero el equipo mejora cuando entra él. Pero es verdad que digamos que tiene un equipo base. Que sería Tchouaméni y Rabiot prácticamente seguro, puede estar Kanté si juega 4-3-3 también, y no lo va a cambiar.
Muy bien, hay un cambio, ¿sí? Perdona Maldini y Corro, que se habla en la concentración francesa entre los medios franceses, que podría ser un 4-4-2 y dar salida a Dembélé de esa banda derecha y dar entrada a Marcus Thuram, que hicieran una especie de rombo en el centro del campo con Griezmann de media punta, que descansó en el último partido, y arriba que jugaran Mbappé con un poco más de libertad, creo yo, y cayendo un poco más a la izquierda junto con Marcus Thuram. Eso es lo que se rumorea en las últimas horas en la concentración francesa, o sea que sería un cambio también de Sam intentando buscar algo nuevo en el equipo.
El lunes es buen partido, el Francia-Bélgica. Bueno, Oliveros, Oliva, Javi, ¿queréis decir alguna cosa de lo que queráis, que os haya parecido bien,
bueno,
mal,
simplemente...
regular?
Simplemente, si me permites, en el tema de Eslovaquia están todos disponibles. Hay algunas molestias en David Hauschka, pequeñas molestias musculares, pero están todos disponibles. Recordemos que Skrans es el goleador, que lleva 2 goles, que el árbitro será el turco Umut Meler y que se anuncia, como no podía ser de otra manera, lluvia para mañana a la hora del partido.
Por el sonido,
y unos 20 grados más o menos.
Por el sonido ambiente de tu micrófono veo que está recogido. ¿Verdad, Oliveros?
Muy recogido.
Por el sonido ambiente.
Estas horas.
¿Abre el tuyo, Javi, el sonido ambiente de tu micrófono, Javi?
Está abierto.
¿Tú no estás recogido?
Yo no estoy recogido, estoy en la puerta
además,
del hotel.
Sí. Hay lluvia,
empieza,
por ahí.
Empieza a chispear por aquí. Creo que está viniendo esa lluvia que hemos podido percibir en el partido de Alemania.
Y Oliva, abre el tuyo, a ver tu micrófono, a ver si hay ambiente. Oliva.
Módulo informativo de
Leicester. No, está metido.
Monacal,
totalmente.
Se anuncia lluvia para esta noche y estamos recogidos.
Me parece bien.
Sí, sí. Oli y yo nos hemos recogido pronto. Yo he llegado de Berlín hace media hora y hay que resguardarse. Que huele a tierra húmeda, Oli.
Me cuesta más recogerme. Será por la edad, pero me cuesta un poco más recogerme, sí.
Me recojo porque madrugo para ir a Gelsenkirchen mañana, donde también anuncian lluvia y unos 20 grados. Va a bajar la temperatura mañana. Sí,
tener cuidado con los rayos.
A dormir y madrugar.
Tener cuidado con los rayos que caen, que parten en dos. Oliveros, Oliva, Javi, los enviados especiales en la Eurocopa de esta casa, de la cadena COPE. Un abrazo, adiós.
Hasta mañana.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Hay Eurocopa, mañana. Hay Eurocopa y hay Copa América. Hay que decirle a Paco que meta todo ese aparato eléctrico.
Muy,
que diría
muy característica, Antonio, ¿eh? Esa musiquita, sí, que mete, sí, Globo, sí, cada vez que marca Brasil.
Efectivamente. Es gol de Vinicius, hizo 2 en la madrugada de ayer. Brasil 4, Paraguay 1. Colombia ganó 3-0 a Costa Rica. Cuidado con Colombia, que lo dijiste tú.
Ya avisó, Maldini, Julio, ya avisó.
Sí, sí, no, es que es un gran equipo, ¿eh? Colombia es un equipo, primero, si está en racha, lleva 26 partidos sin perder, es por algo. Es porque tiene un equipo, es un equipo que tiene velocidad, tiene mucho talento en tres cuartos de campo, desde Luis Díaz. Ayer hizo un partidazo John Córdoba espectacular jugando de 9. Y luego James está a nivel de 2014, del Mundial de Brasil. O sea, está en todos lados, lleva 3 pases de gol, está a un nivel muy alto. Lerma está muy bien, los laterales, los dos llegan como balas, sobre todo Muñoz por la derecha. En el balón parado es muy bueno, es un equipo que lleva ya 2 goles a balón parado en los 2 partidos y es peligrosísimo en la estrategia. Y es un equipo que está capacitado para incluso ganar la Copa América.
Hay un Brasil-Colombia en breve porque están en el mismo grupo, ¿no? Lo que se habla en toda Sudamérica es del show de Vinicius en todos los sentidos.
Bueno,
fue de goles, jugada, fue completo, polémica, fue completo, de todo, sí, ¿no?
Todo. A ver, hizo un partido Vinicius, yo comenté ayer el partido en la tele, fue impresionante. O sea, fue echarse el equipo a la espalda desde el minuto 1, marcar 2 goles. Al lateral derecho, a Velázquez, de News All Boy, le volvió literalmente loco. No, con las ayudas que tenía, se fue todo el rato. Fue una barbaridad el partido de Vinicius ayer. Brasil acabó... Fue el que sostuvo realmente, en un momento difícil de Brasil, el que aupó a Brasil a ganar un partido que era bastante importante.
Después de todos los palos que se había llevado, de que no había aparecido, ayer apareció, ¿verdad? Se ha quejado mucho de la Conmebol, de los campos, de los árbitros, de los rivales.
Que la organización de la Copa América.
El entrenador de Paraguay se ha quejado un poco de la actitud de Vinicius. Bueno, que está el show montado. Está Nacho García en Miami, que va a jugar a Argentina en una hora y media. Argentina contra Perú. No está Messi. A ver qué ambiente hay allí. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gorro? Hola a todos. Te diría que aquí no huele a tierra mojada como en Alemania. Aquí ahora mismo donde me encuentro, que es en el parking que rodea todo este Hard Rock Stadium, lo que huele es a asado. Es una tradición, ya sabes, y más aún aquí en Estados Unidos, que está la costumbre del famoso tailgate, de llegar horas antes y estar aquí con la barbacoa y demás. Y ese es el ambiente que hay ahora mismo, con una proporción altísima de argentinos respecto a los peruanos y una fiesta. No sé si se llega a escuchar bien, me voy a meter un poquito... Por aquí, ya supongo que escuchas ya la cumbia y la música, ¿no?
Sí, sí, me has mandado una foto además de eso, lo típico, el choripán, ¿no? Hay mucho choripán y mucha tira asado, ¿no?
Mucho, mucho, mucha carne y mucha fiesta. La verdad que hoy Argentina prácticamente en lo que es lo deportivo no se juega nada, más allá de activar a algunos jugadores que no han tenido minutos. Hoy el 11 es totalmente alternativo, por ejemplo va a estar Garnacho, que no lo hemos visto todavía de inicio en esta Copa América. No está Messi, no está Acuña, ya lo sabes, y tampoco va a estar Scaloni, por cierto, que está sancionado porque Conmebol ha tenido en cuenta esos 2 retrasos en los 2 primeros 2 partidos al volver del descanso. Le han sancionado a él, le han sancionado también a Gareca, que es el técnico de Chile. Y es que claro, Corro, esta gente pues está jugando, sobre todo Argentina, en estadios enormes, estadios de NFL, y claro, no llegan a tiempo. Entre que van al vestuario, tienen la charla con los jugadores y quieren regresar, llegan tarde siempre. Así que bueno, hoy sin Scaloni tampoco.
Hay que poner un autobús desde el vestuario hasta el césped. Vamos a ver esta Argentina sin Messi, ¿no? Messi estará para el próximo partido, para el cruce está, ¿no?
A ver, yo creo que va a estar, pero no va a estar en plenas facultades. Por lo visto, según filtran desde, dentro de lo que es la expedición de Argentina, digamos que si hubiera 2 partidos en los que no se jugara nada a Argentina, le aguantarían más, ¿eh? Es decir, no es simplemente algo muscular. Hoy evidentemente le toca descansar. Si hoy descansa, va a tener prácticamente una semana entre el segundo partido y el de cuartos, pero no es que esté al 100% cuando te toque jugar en cuartos de final. Por cierto, del partido que mencionabas antes, ese Brasil-Colombia, que podemos interpretarlo de 2 maneras, o bien que juegan por ser el primero o juegan por evitar a Uruguay, que hasta ahora yo creo que es el mejor equipo en toda la fase de grupos, en los cuartos de final. En cuartos va a haber seguro ya un Uruguay-Brasil o un Uruguay-Colombia.
Vaya partido. Gracias, Nacho. Pásalo bien. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, Argentina sin Messi esta madrugada y también un partido entre Canadá y Chile en Orlando. Bueno, pues la Copa América que tiene ahí a los 3, ¿no? Colombia, Brasil, Argentina. Ese cruce que ha dicho Nacho, cuidado con él, ¿eh?
Tiene para mí dos favoritos, que supongo que estaré por la línea de Maldini más o menos, dos favoritos para ganarla, que es Argentina y Brasil. Para mí Argentina
y
por delante.
Y los outsiders, ¿no? Uruguay y Colombia.
Y los outsiders que son Uruguay y Colombia.
Pero vaya partido, Maldini, ese Brasil-Uruguay o Colombia-Uruguay, cuidado, ¿eh?
Sí, claro. Es que fíjate, ese partido que van a jugar entre Colombia y Brasil, a Colombia le vale el empate, Brasil tiene que ganar. y el premio es un premio enorme, porque el que sea segundo va con Uruguay y el que sea primero va a ir seguramente con Panamá, porque Panamá va a dejar fuera a Estados Unidos.
Igualito.
Está siendo un desastre para los equipos de los dos grandes de CONCACAF, porque salvo que pase algo muy extraño, van a quedar fuera tanto Estados Unidos como México en la fase de grupos. Y sí, vamos a tener seguramente una Argentina-Ecuador, tiene pinta Argentina-Ecuador en cuartos. Y bueno, a mí me está gustando mucho la Copa América. Yo he visto todos los partidos, he comentado muchos en la tele. De hecho, me voy ahora para la tele a hacer el Argentina-Perú. Y creo que está teniendo bastante nivel. Y ojo también, es verdad que en un escalón un poquito inferior, pero ojo también al fútbol de Ecuador y el fútbol de Venezuela. Son dos selecciones interesantísimas, especialmente Ecuador, pero Venezuela también juega muy bien.
O sea, has entrado ya, has entrado en tu territorio. Yo me quedo con los primeros, Brasil, Uruguay, Argentina, pero ya cuando bajas un escalón ya me pierdo ahí un poco. Ya. Oye, Maldini, Julio, gracias por la conversación durante este rato. Te escucho mañana. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muy bien. Un abrazo. Adiós.
Fernando, Evangelio, gracias.
Un placer siempre. Gracias.
Hasta luego. Hay más cosas que contarles aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano. Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La semana que viene buena parte de la atención deportiva y por supuesto de los programas de la cadena COPE van a estar puestos en Valencia porque allí se juega el preolímpico de baloncesto, es decir, nos jugamos estar en los Juegos Olímpicos de París. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto empieza el día 2, es del 2 al 7 de julio, es decir, desde el martes para nosotros y es fase de grupos, semifinal y final.
Sí, para nosotros, los días importantes, los primeros, el martes día 2, siempre en horario de 8:30 de la tarde, el día 2 frente al Líbano, el 3 ante Angola. ¿Que ganamos los dos partidos? Habrá más preolímpico, ya dejaríamos los deberes para el fin de semana.
Por lo que sabemos después es Polonia, Finlandia, la Finlandia de Mark Kanen o las Bahamas de la NBA, que son los con los que nos jugaríamos el pase a los Juegos de París. Bueno, ha quedado Pilar con Darío Brizuela. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Eres futbolero?
Mucho.
¿Muy futbolero?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿que te estás chupando la Eurocopa o no?
Lo que puedo con los horarios que tenemos de la selección, pero sí. Si no, la sigo por Twitter y veo los goles
o
y
sea,
todo eso. ¿Y
futbolero de qué eres? ¿De la Real de San Sebastián o de qué equipo eres?
¿Del Arsenal?
¿Del Arsenal?
De siempre, sí, sí. Y de la Real un poquito también. Y del Barça también.
Me has dejado noqueado. ¿Del Arsenal por qué? No, ¿por quién?
Bueno, es una historia muy larga, pero sí, soy muy fan del Arsenal desde hace mucho tiempo y bueno, ahí estoy. Afortunadamente, bueno, el entrenador es de mi tierra.
Es verdad, ardetas de tu tierra y aparte que estos años últimos mejores que los anteriores, ¿no?
Son más divertidos ahora.
Son más divertidos. Bueno, que ¿cómo estáis? Que estamos un poco, pues sí, acongojados, un poco tensos con lo que viene, que queremos estar, por supuesto, con vosotros en los Juegos de París. ¿Cómo está el grupo y cómo estás tú, no? Para una cita de la que no tenemos referencias, no estamos acostumbrados a esto.
Pues estamos muy bien, tranquilos, con muchas ganas de competir. Sí que es verdad que es una situación atípica, la forma de clasificarse y además jugando en casa, que siempre está bien, pero bueno, que te da ese plus de obligación de hacerlo perfecto. Pero bueno, la gente está bien, estamos entrenando bien, los partidos han ido de menos a más y nos sentimos con muchas ganas.
Parece, porque todos los partidos que he jugado, jugarlos que Angola y Líbano son asequibles y que nos vamos a jugar esto con, no sé si con Finlandia, Bahamas. ¿De Bahamas se dicen tantas cosas? ¿Son tan peligrosos los de Bahamas?
Bueno, tiene entre 3-4 jugadores de mucho nivel que, bueno, ya dieron un susto a Argentina y, bueno, hay que tenerles todo el respeto que se merecen, por supuesto, pero bueno. Hay que centrarse primero en los partidos del martes y el miércoles y luego ya hablaremos de nuevo si quieres para el fin de semana.
La llegada de Lorenzo Brown nos ha dado un poco de aire, que en estos dos partidos amistosos contra Italia sufrimos mucho y contra la República Dominicana mejor. ¿La llegada de Lorenzo Brown nos da más aire, nos da otro tipo de empaque a la selección?
Sí, es un jugador muy importante para nosotros, un jugador que pues un perfil de jugador que no tenemos, que no nos ayuda un montón en ataque y bueno, ya se vio perfectamente en Berlín de lo que es capaz. Y bueno, eso es una pieza fundamental para nuestra forma de jugar. Y ya demostró el otro día en el primer partido, recién aterrizado y con un entreno que está a muy buen nivel.
Y aunque se habla mucho de la defensa, ¿no? De que, bueno, siempre se dice que el baloncesto se empieza por la defensa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Que tenemos que apretar más? ¿Cómo está?
Bueno, estamos en ese proceso de ajustarnos a la forma de defender que tenemos aquí, porque cada uno viene de sus equipos, de sus normas, de sus automatismos, entonces todo eso requiere su tiempo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, lo que nos va a hacer ganar es la defensa, porque creo que en ataque tenemos mucho talento, y en donde más nos cuesta y donde más podemos producir es desde la defensa. Pero ya te digo, creo que lo estamos haciendo bien, y que a medida que vayan pasando los partidos, estaremos mejor.
Pilar, ¿qué preocupaciones tienes?
Yo evidentemente tengo las mismas que Scariolo, la defensa. ¿Cuántos tirones de orejas han caído ya?
Muchos, muchos, pero bueno, que sean para bien todos, ¿no?
Evidentemente. ¿Cuánta ilusión, Darío, te hace París 2024?
Pues mucha. Las últimas fui descarte, de los últimos, entonces, bueno, sería especial para mí, después de haber sido descartado en la anterior, ir a estas Olimpiadas. Y bueno, es especial también para el grupo que tenemos ahora, de mucha gente nueva, gente joven, lo que se dice del cambio de ciclo de la selección. Yo creo que es importante empezar yendo a los Juegos Olímpicos por el proceso este que nos ha tocado. Y hay un montón de ilusión y esto ojalá se dé, la verdad.
Creo que estás a punto de ser padre por segunda vez, ¿no?
Sí, eso es. Sí, señor.
¿Coincide con los Juegos el nacimiento o no?
Pues es probable.
Es probable, es probable.
Sobre el papel, ¿no? ¿Sí? Sobre el papel, ¿no? Porque en teoría va para un pelín más tarde, pero a todo puede pasar en los embarazos y en los partos, ya lo sabes. Así que estaré pendiente.
Bueno, dile a Usue, aguanta un poco, no, aguanta un poco.
Ya sabéis,
sí, se lo diré.
Ya sabéis los dos que los niños vienen de París, o sea que cuadra bueno. Perfectamente, ¿no?
Bueno, no estará en París, pero bueno... Estará en presencia simbólica con nosotros, seguro.
Bueno, ¿estás terminando psicología o has terminado ya?
Estoy acabando.
Estás acabando. ¿Te queda poco?
Muy poco. Sí, el TFG y dos cositas más.
Una pregunta tonta del quien no ha estudiado psicología. ¿Tú puedes ser psicólogo de ti mismo o eso es imposible?
No es posible, no es sano, sí, pero sí que es verdad que... Yo me he dado cuenta que con la carrera he aprendido a gestionar muchas cosas mejor, lo que no quiere decir que si tengo un problema importante pueda solucionármelo solo.
O sea que
eso no,
incluso. Los psicólogos tienen que ir al psicólogo, ¿no?
Sí, vale. incluso hay psicólogos que cuando trabajan de psicólogos tienen que tener un psicólogo para supervisarlo
efectivamente,
todo.
Efectivamente. Oye, sí. un consejo fácil para la gente que no es un día malo de trabajo, un consejo de un psicólogo, ¿cuál es? Un día malo de estos que dice, vaya día de mierda que me ha salido. ¿Cuál es un consejo fácil?
Bueno, yo te puedo decir lo que hago yo, que si ir a casa, abrazar a mi hijo y a mi mujer y olvidarme de que soy jugador de baloncesto. Y eso creo que es aplicable... A cualquier profesión, me lo enseñaron mis padres y esto es lo que hago. Cuando el equipo pierde o no estoy contento con mi trabajo o lo que sea, voy a casa, doy un abrazo a mi familia e intento ser todo menos jugador de baloncesto y suele funcionar al 99% de las veces.
Me parece bien, me lo apunto. Hay gente ahí contigo que, me estoy acordando por ejemplo de Rudy Fernández, que está a punto de dejarlo. Y es una leyenda del baloncesto, como Sergio Llull, por ejemplo, que tienen tantos tiros pegados que... ¿Cómo los ves a ellos? ¿Los ves tranquilos ante esta situación o dicen, cuidado, orejas tiesas?
Bueno, están tranquilos en este momento, pero son los jugadores que son capaces de oponerse cuando toca y contamos con ellos. Al final son nuestros líderes y ellos tienen esa capacidad de en el momento que empieza la competición ponerse a tope, y en este momento están tranquilos porque yo creo que quieren que la gente respire esa tranquilidad y no estar nerviosos, pero bueno, son nuestros líderes, como ya te he dicho, y en el momento que empieza la guerra estarán ahí en primera fila.
Remata, Pilar.
Le quiero preguntar a Darío. El Euro del 22, cuando se gana, se hablaba de oro inesperado. ¿Meterse en los Juegos sería un billete inesperado?
No tanto igual como el europeo, porque sí que es verdad que estamos en casa y a priori podemos ser los favoritos o junto a las Bahamas los cofavoritos, pero más que ganar un torneo es la ilusión de meterte en unos Juegos, y creo que es importante para los Juegos Olímpicos que España esté ahí, entonces es casi como una obligación para nosotros.
¿Te visualizas en el Sena el día del desfile? ¿Te visualizas o no?
No, aún no.
¿Aún no?
Estoy centrado en la vale. Semana que nos toca ahora. Si ganamos, nos metemos, ya empezaré a visualizar.
Muy bien. Muy bien, Darío, que nos ha encantado la charla, que mucha suerte. Estamos deseosos de que os salga muy bien todo y que os metáis en los Juegos, porque sois una sección, o sea, un equipo que siempre nos da tanto, siempre nos dais tanto, que es el momento de apoyaros y de que confiar en vosotros para que estéis en los juegos. Así que os transmitimos de aquí, si os vale para algo, fuerza para esta semana, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Darío, gracias. Hasta luego. Bueno, repetimos entonces, ¿no? Los días claves, los dos primeros días claves son, Pilar.
El lunes ya está la selección en Valencia. Primera cita, Líbano-España. El martes a las 8:30 p.m. El miércoles también pegados a la radio, 8:30, España-Angola.
Lo cuenta la cadena COPE, por supuesto, el preolímpico de baloncesto para estar en los Juegos Olímpicos de París. Gracias, Pilar.
Un abrazo, chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las chuletas de centro de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 30 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Fórmula 1 en Austria, en Spielberg. La carrera al sprint la ha ganado hoy Verstappen, como no, Sainz quinto, Alonso decimosexto y mañana sale primero Verstappen, Carlos Sainz sale cuarto y Alonso decimoquinto. En Austria, en Spielberg o cerca de Spielberg, está Carlos Miquel. Hola Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nittelfeld, que es un pueblecito que está al lado de Spielberg. Estoy ya para que te hagas... Sí, es el apellido del famoso director. Por cierto, no os perdáis mañana la versión del himno de Austria que ha hecho con 50 músicos y coristas Hans Zimmer, el famoso compositor de películas.
O sea, a ti te vuelve loco, ¿eh?
Venga, a mí me encanta. Yo me echo una foto con él. Yo no me gusta hacerme fotos con nadie. Me echo una foto con él porque es que es un maestro y la verdad es que es una versión muy, muy moderna que yo creo que le va a gustar a la gente. Aparte de ese apunte de luz y de color, decirte que ha sido un día muy intenso en el que por un momento hemos tenido un duelo maravilloso en la carrera del sprint en la que Norris ha adelantado a Max Verstappen, pero según las propias palabras de Lando Norris, ha sido, pues eso, parecía un piloto que estaba empezando, le ha dejado la puerta abierta y al bicho no le puedes dejar la puerta abierta, le ha dejado el hueco para pasar, le ha adelantado machacándole tanto porque él no adelanta sino que te planta el coche encima, que le ha adelantado a Lando Norris Piastri y ahí se acabó la carrera del sprint. Con el McLaren menos bueno detrás ha podido irse 3 segundos y ganar la carrera. Entonces, claro, estamos pendientes y, por supuesto, y por cierto, es la posición 15, de que da igual, que ganó una posición al final Fernando Alonso porque se
sancionaron. O sea, en el sprint ha sido 15º y sale 15º, ¿no?
Y sale 15º, porque vale. Luego, para la calificación, bueno, pues vamos a tener batalla, porque ayer fueron 90 milésimas y el mazazo que se han llevado todos los rivales de Max Verstappen, los dos McLaren, con las 4 décimas que les ha cascado, tremendo. Además, un Verstappen que tiene a su padre enfrentado abiertamente otra vez porque dice que le ha vetado Christian Horner de hacer una exhibición en un Fórmula 1 previa a la carrera. Y entonces dice que se ha acabado, que ya no habla más con él y que se acabó. O sea, ¿cómo puede seguir en un equipo alguien así y encima hacerlo bien? Pues porque es un pura sangre. Entonces ha hecho unas vueltas perfectas y ha arrasado. 4 décimas no se lo esperaba nadie en un circuito de 4,3 kilómetros. Sainz, problemas de frenos en la sprint. Había pasado a Russell, consigue acabar en la 5ª posición y creo que ha hecho una buena calificación viniendo donde viene Ferrari y con unos problemas de rebote con el suelo tremendos desde que han cambiado de quita aerodinámico, es decir, que han estrenado una evolución en Barcelona. Pero mira, yo lo que te digo es que va a venir un clásico de la radio, claro.
Un clásico de la radio que es Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Bueno, parece que los cambios sirvieron y has hecho una muy buena calificación.
Bueno, yo creo que nos hemos acercado un poquito a Mercedes, que parecía estar un pasito por delante también en este circuito. También hemos hecho el coche un poco más difícil de llevar. La verdad que tenía una quali complicada porque me ha dado varios sustos el coche, pero en lo general positivo porque sí, nos hemos acercado un poco, pero mañana yo creo que va a tocar sufrir un poco más. Una carrera muy apretada con Mercedes y con los 4 coches ahí, Mercedes y Ferrari, yo creo que McLaren y Max un claro paso por delante.
Sí, lo que pasa es que parece también que es fruto de un estado de dulce que él tiene, porque la diferencia con el compañero es muy grande. ¿Se puede optar a ese podio? Ya sé que está por medio McLaren, pero sale detrás Piastri.
Yo creo que McLaren estará en la carrera con Max o un pasito por detrás de Max, Lando. Piastri tenía el mismo ritmo que Lando ayer y en 70 vueltas, 2 paradas, tarde o temprano Piastri te acaba pasando si va igual de rápido que hoy. Por lo tanto, sí, el podium se complica llegados a ese punto, sobre todo porque también hay que batir a un Russell que ya hemos visto en el sprint que si eso iba un pelín más rápido, así que mucho hemos tenido que mejorar.
Y luego el desgaste de ruedas, ¿cómo está Ferrari en eso después de ver la sprint?
Muy parecido a los demás, aquí degradamos todos mucho, así que parece muy, muy parecido.
¿Vuelves a las sensaciones de principio de año?
No, hoy no iba realmente cómodo con el coche. Desde que hemos traído esto a Barcelona, sinceramente, curva rápida estamos sufriendo mucho.
¿Ves alguna opción de que llegue a podio o los McLaren son mucho McLaren?
A ver, vamos a ver. Piastri sale 7º porque por fuera de pista le quitaron el crono y bueno, eso le da una opción a Carlos. Yo creo que sí, que si supera a los Mercedes y tira fuerte delante, a lo mejor puede conseguirlo. No es sencillo, como él dice, pero sí que tiene posibilidades. Siempre alguien se puede equivocar y sería precioso volverle a ver subir al podio a Carlos Sainz. Y luego de lo de Fernando Alonso. Mira, te voy a dar un dato. Fernando Alonso, y incluso gente del equipo me lo ha confirmado, si mañana cambian el coche de este año por el del año pasado, iría más deprisa. Fíjate el nivel de evolución tan malo que han tenido.
Sí, sí.
Es 7.5 décimas más lento que en el tiempo de la pole
terrible, eso es
de
terrible.
2023. Es terrible. No saben qué ha pasado, pero el caso es que el coche se ha convertido en inconducible. Las cámaras son ver a los dos pilotos derrapando todo el rato. Y bueno, pues eso, 15º, sufriendo mucho. Y esto es lo que ha dicho Ondazón, el piloto asturiano.
Yo creo que no es Budapest, es todo el año, ¿no? Y lo de Budapest, claro que vamos a traer piezas, pero no sabemos si va a ser la solución definitiva, ¿no? Se verá, estamos trabajando, ¿no? Y hoy el equipo lo mismo, desde que acabó el sprint race, hemos cambiado de arriba abajo el coche, los mecánicos no han tenido ni tiempo para comer, hemos salido ahora a la crono y lo hemos intentado otra vez, ¿no? O sea que no hay descanso hasta que estemos mejor y hasta que estemos luchando por posiciones delanteras, y hasta que llegue ese momento toca sufrir un poco en la pista y animar un poco a todo el equipo, ¿no? Porque son momentos difíciles.
Mucha paciencia para Fernando Alonso y Aston Martin. Bueno, entonces mañana, ¿qué? ¿Cómo termina esto?
Bueno, mañana lo tiene muy difícil para puntuar, pero vamos a ver. El otro problema que tiene es que el motor es el más viejo que tiene en el banco de motores. Noticia que te cuento, le estrenará uno en Silverstone, menos mal, porque el motor pierde respecto a su compañero de equipo. Y mañana a ver qué pasa, a ver si parece más humano Max Verstappen, y puede haber algún fallo que dé una victoria de McLaren, porque si no, pues posiblemente la marea naranja que inunda todo el circuito, que llena con más de 100.000 espectadores las gradas, todos los seguidores holandeses de Max, pues yo creo que se van a llevar un alegrón, pero evidentemente las dictaduras no son buenas, ni en la política, ni en el deporte.
Esto lo contamos mañana a partir de las 3, ¿no?
Sí, a las 3, y bueno, con comentaristas de lujo, mezclado con el Tour de Francia, una auténtica maravilla.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
De Austria nos vamos al país de Max Verstappen, a Países Bajos, a Assen, porque allí está corriendo el Gran Premio de Motociclismo. Está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
El Alcorroba, ¿qué es?
Bueno, MotoGP se ha convertido hoy en un duelo entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que de momento gana el italiano, ¿no?
Te voy a decir que más bien el MotoGP se ha convertido este fin de semana en un dominio de Pecco Bagnaia.
Total.
Porque sí, en realidad lo que hemos visto de Martín ha sido casi el máximo de lo que podíamos esperar y de mucho mérito, porque le costó bastante ayer. Lo ha salvado muy bien en el entrenamiento oficial, de maravilla, porque se ha quedado cerquísimo de Bagnaia, pero este fin de semana el italiano está aquí prácticamente imbatible. Ten en cuenta que en ese circuito ya ganó el año pasado, ganó también hace dos. Te le gusta tanto este circuito que lo lleva tatuado en el brazo derecho, o sea, para que te das una idea, pues sí, llegando por primera vez en Moto3, y básicamente Martín lo que ha hecho es tratar de aguantar ese empuje de Bagnaia para conseguir un buen segundo puesto, que yo creo que es un resultado, digamos, para salvar el día, que me da la sensación de que si no pasa nada raro mañana va a tener que ser también un poco lo que tenga que tratar de replicar para salir líder de este fin de semana, porque te digo que parece intratable, y de hecho Viñales quizás era el piloto que más cerca parecía en los entrenamientos de Bagnaia, y él mismo ha reconocido que en carrera las Ducati se le han ido un poco, y otro que quería aspirar un poco a pelear en esos puestos delanteros, Márquez, ha cometido un error, se ha ido a Sura, más lo ha dicho un error infantil, y después de que ha hecho hoy dos veces, ya nos ha dicho que lo de intentar llegar al podio mañana se le antoja complicado, y con acabar la carrera y metirse entre los cinco primeros ya le va a valer.
¿Cuántos puntos le saca Martín a Bagnaia?
Le saca 15. ¿Sí? Bueno, pues te digo, eso es un colchón que si mañana se repite el hoy, o sea, un primero o segundo, pues saldría con 10, y no sería malo en estos momentos, porque además esto, claro, todo el mundo tiene que saberlo, el año que viene Martín no va a estar en Ducati, el año que viene el equipo de Martín tampoco va a estar en Ducati, así que si Ducati no hace absolutamente nada y deja que sea una pelea limpia entre los dos, va a ser bastante extraño, porque es un poco raro que puedan permitir que el piloto español termine saliendo del Mundial 2024 con el número uno en la moto y se vaya a otra fábrica y que no haga también su equipo, o sea que bueno, va a ser eso, esa va a ser una de las cosas que vamos a tener que seguir este año. De momento no podemos poner un pero quedan todavía muchos fines de semana por delante.
Detalle importante, mañana a las 2 la carrera, la cuenta por supuesto el tiempo de juego. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Austria, Países Bajos y ahora Italia. Allí está Quique Iglesias con el Tour de Francia. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, está muy bien para ser la primera etapa del Tour, ha sido preciosa y muy emocionante entre Florencia y Rimini, ¿eh?
Una carnicería, camino de Rimini, aquí el Adriático, donde ha hecho mucho calor, sofocante, apenas 50 corredores han mantenido el ritmo de los mejores, y bueno, pues hemos visto por ejemplo a Cavendish perder 40 minutos y llegar justito dentro del control. Ha ganado Romain Bardet, primera vez que este súper veterano y súper campeón se viste de amarillo en un día grande para su equipo, que han hecho una táctica de equipo espectacular. Bardet primero, ha sprintado Pogacar para ser cuarto, bien Aramburu sexto y bien Peyo Bilbao noveno. Llegaban extasiados los corredores. Nada, breve corte de voz de Mikel Landa en meta hoy en Rimini. Mikel, vaya calentura de etapa, Landa.
Ha sido terrible, muchísimo calor.
Tremendo, esto como primer día del Tour no lo recordamos.
No, la verdad es que ha sido unos de los días más difíciles de Tour y de todo el Tour casi.
¿Le has visto buena cara a Pogacar?
Solo le he visto cogote, yo todo el día por el Tour.
Ha estado bien la respuesta final. Oye, mañana, ¿la etapa cómo es?
Desde Chesenático, la casa de Marco Pantani, para descanse, aquí en Rimini, murió hace ya unos cuantos años, camino de Bolonia, 199 kilómetros, con un par de subidas finales. Se repite la subida a la subida de San Luca, que es un muro muy corto que evidentemente va a frustrar cualquier opción de los sprinters, así que mañana otra etapa interesante, todavía en Italia en el Tour.
Esto no se lo creen, también lo cuenta el tiempo de juego. Y muy bien, adiós Kike, un abrazo.
Gracias y chao.
¡Nos vamos!
Hoy necesito desahogarme.
Ese bar. Esa mano de Andersen.
Ese dedo gordo. El del pie también.
Ese rayo. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, pero la radio continúa y por eso les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.